Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Control de armas en Estados Unidos. Llegan propuestas concretas hasta el Senado. Latinoamérica en la mira de las noticias falsas rusas. Pospuestas las elecciones presidenciales en Venezuela. Precio de la más lujosa gala de Hollywood. Los recuerdos perdidos que recupera la realidad virtual.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Legisladores de ambos partidos anunciaron propuestas con miras a reforzar el control de armas en Estados Unidos. En el pleno del Senado estadounidense, la presentación de medidas para evitar tiroteos como el de Parkland dominaron el debate. Y precisamente Belén Mora monitoreó las audiencias en el Congreso. Belén, ¿qué propuestas concretas fueron las que se presentaron? ¿Y hay consenso sobre algunos de estos requisitos?
Una verificación amplia de los antecedentes parece ser el punto en común entre republicanos y demócratas. Otra de las coincidencias es la posibilidad de poder obtener orden judicial para prevenir que personas con antecedentes violentos puedan adquirir o retener en su poder armas de fuego. Pero mientras los republicanos quieren enfocarse en medidas como reforzar la seguridad en las escuelas, los demócratas quieren ir más allá al prohibir la comercialización de armas de asalto. La propuesta del presidente Donald Trump de elevar la edad mínima para adquirir armas de fuego está a consideración de los legisladores.
Hacia una reforma sobre el control de armas avanza el Congreso estadounidense. El senador republicano Marco Rubio anunció una propuesta de proyecto de ley que incluiría una serie de medidas para restringir el acceso a armas a personas con antecedentes violentos.
Algo que otorgue a las fuerzas policiales y a familiares cercanos la opción de obtener una orden judicial para prevenir la venta de armas o retirar las armas de los individuos que representan una amenaza y para que quede claro que el debido proceso en tal situación esté primero y no detrás.
El legislador republicano además se mostró abierto a considerar otros cambios.
Hay otras reformas a las que estoy abierto, la posibilidad de revisar la edad límite para adquirir rifles semiautomáticos y la noción de revisar lo hecho hasta ahora sobre los cartuchos de alta capacidad.
Los demócratas también anunciaron un plan que incluiría una amplia reforma a la legislación sobre tenencia de armas. A diferencia del proyecto impulsado por los republicanos, este incluiría restricciones a las armas de asalto.
Si el presidente puede lograr que algunos republicanos voten por la prohibición de armas de asalto y él indicó su disposición de apoyarlo ayer, podemos aprobarla pronto.
Mientras el debate sobre un mayor control de armas continúa en Washington, otra importante cadena de tiendas, Walmart, anunció que no venderá armas ni municiones a menores de 21 años.
Gracias por tu informe, Belén. Y el senador Marco Rubio también mencionó durante la audiencia en el Senado que, como otras medidas de seguridad, planea presentar propuestas para reforzar la infraestructura de algunas escuelas. Por su parte, de manera unilateral, el alcalde de la ciudad de Coral Gables, en Florida, anunció que los negocios de armas en su jurisdicción ya no van a poder vender unidades a menores de 21 años de edad.
Con el apoyo unánime de la Comisión de Coral Gables, el alcalde de esa ciudad de Miami, Raúl Valdés Fauli, ha aprobado una resolución para prohibir la venta de rifles semiautomáticos como el AR-15 utilizado por Nicolás Cruz en la masacre de Parkland.
Yo creo, como alcalde y como persona responsable, que tenemos que hacer algo para prohibir la venta de estas armas. No vale la pena que si el niño de 18, que si el niño de 19, que se pueden comprar armas, que si no pueden, o armar maestros, que me parece un disparate.
En esta ciudad no hay armerías, pero sí se realizan ferias y exposiciones de armamentos eventualmente.
Nosotros prohibiríamos la venta de estas armas en ese gun show y mandaríamos a la policía para que retiraran esas armas si vieron gun show a Coral Gables y quieren vender estas armas.
Esta propuesta somete al alcalde a una posible sanción y hasta destitución por la vigencia de una ley del estado de Florida que castiga cualquier medida sobre la prohibición de venta de armas.
Una multa que habría que pagarla personalmente porque no se pueden usar fondos de los contribuyentes para pagarla, o sea, lo cual me parece bien, $5,000, yo estoy dispuesto a pagarla. Pero si me destituyen por el principio de defender a los niños, de prohibir la venta de armas de guerra, me parece también, estaría muy orgulloso que me destituyeran también.
La Voz de América conversó con la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Florida para conocer la opinión sobre este planteamiento. Su portavoz afirmó que no hay comentarios al respecto. José Perralete, Voz de América, Miami.
Tras la pausa, Rusia alardea sobre nuevo arsenal nuclear inmune a sistemas de detección. Y a pasos lentos, la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Misil crucero y un dron submarino que serían inmunes a sistemas de detección son las nuevas armas nucleares que Rusia indicó estar desarrollando. La Voz de América consultó con un analista sobre el potencial efecto del anunciado avance tecnológico.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó este jueves durante su 14th discurso a la nación su nueva apuesta nuclear. Se trata de un misil balístico intercontinental, un dron submarino y otras tres armas que serían inmunes a los sistemas de detección de enemigos. A través de un video, el mandatario ruso elogió el alcance del cohete SAMART.
Como se puede ver en el vídeo, es capaz de atacar objetivos tanto a través del Polo Norte como del Sur. SAMART es un arma formidable. Ningún sistema, ni siquiera los posibles sistemas de defensa antimisiles, son un obstáculo debido a sus características.
El anuncio ocurre días después de que la administración del presidente Trump ordenara la modernización del arsenal del país. Analistas aseguran que ante estas nuevas amenazas de Rusia, Estados Unidos debe concentrar sus esfuerzos en frenar la proliferación nuclear a través del diálogo.
El discurso se está tornando extremadamente tenso y es extremadamente necesario llegar a conversaciones con Putin con respecto a cuestiones de estabilidad mundial.
Pero también insisten en el reforzamiento diplomático.
Y por otro lado, tratar de evitar la expansión de la influencia de China y de Rusia mediante el apoyo a la democracia.
Hasta el cierre de esta nota, la Casa Blanca no había emitido ninguna reacción sobre las declaraciones del presidente ruso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y Rusia no solo estaría intentando robustecer su capacidad militar, sino su influencia global en las redes sociales. Latinoamérica podría ser el nuevo blanco de este arsenal cibernético, las noticias falsas.
Mientras Estados Unidos continúa lidiando con el controversial argumento de una posible campaña de interferencia y desinformación extranjera en las últimas elecciones, crece el temor a que las de Brasil, Colombia, México y otros países de Sudamérica puedan ser similarmente influenciadas por el fenómeno de las noticias falsas. ¿Es el peligro concreto?
Un peligro verdadero, es real, y tenemos que trabajar juntos con las empresas, como comunidades, para asegurar que no tenemos tanto miedo y odio entre nosotros, para poder tener conversaciones, para que la gente sepa cuando vean algo que no es verdadero.
Según Daniel Sepúlveda, hoy las noticias falsas se han vuelto normales y las personas tienen que acostumbrarse a esta realidad reconociéndola como tal. Sin embargo, existen algunas simples reglas para reconocer estas noticias falsas.
Uno, no des like, no des retweet, simplemente porque estás de acuerdo con la noticia. Verifica la fuente. Si no es confiable, busca otra fuente. Busca si alguien más lo dice. Tercero, trata de leer a gente que piensa distinto a lo que tú piensas.
La difusión de noticias falsas, según los expertos, es una amenaza real, pero en realidad sus efectos son discutibles y marginales. No es fácil cambiar la mentalidad de la gente. A pesar de esto, según Botero, las empresas tecnológicas tienen que ser más vigorosas y atentas en combatir este fenómeno. También los gobiernos podrían hacer algo pidiendo
a que haya transparencia, transparencia en quién compra publicidad electoral, a quién está dirigida, ¿no? Porque lo que está claro es que, por ejemplo, los rusos compraban publicidad antisemita dirigida a los grupos antisemitas para generar división y radicalismo, y eso era bueno para uno de los candidatos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En otra información, Puerto Rico sigue lidiando con las consecuencias del huracán María que devastó a la isla en septiembre de 2017. Este jueves conversamos de hecho con la alcaldesa del municipio autónomo de Ponce, que es la segunda ciudad más grande en extensión territorial, sobre los retos logísticos, económicos y psicológicos que prevalecen. Alcaldesa María Meléndez, muchas gracias por acompañarnos. Después del huracán, ya son varios meses, ¿cómo se encuentra Puerto Rico en general y el municipio de Ponce?
Próxima semana presentamos nuestro plan de recuperación, un término, según dice FEMA, de 3 a 5 años. Yo creo que va a tomar más tiempo.
Sabemos que los expertos también están estimando que podría ser hasta abril, mayo, abril, en que pudiera recuperarse la energía en todo Puerto Rico. Bueno, ¿cómo está recibiendo esa noticia a la población?
Bueno, la población está desesperada ya. Son 5 meses donde hay personas que no tienen energía. Así que si no hay energía y no tienen planta y no tienen los medios, pues ciertamente es una preocupación y molesta a las personas y es una necesidad.
Y ha habido cierta tensión con el Tesoro de Estados Unidos sobre precisamente un préstamo especial que se le estaba dando a la isla. ¿En dónde nos encontramos en esa situación?
Bueno, en este momento yo te puedo decir que el primer grupo de alcaldes que presentó la documentación federal es muy exigente y obviamente tiene que ser bien preparada, transparente y con la realidad que cada municipio está. En esto tengo que decirle al Tesoro que estuve hablando y dialogando con Mike Byrne. Pues, Ponce ya presentó su documentación, ya fue aceptado el préstamo. Hay otros municipios que ya han sido aceptados. Así que nosotros somos claros en eso. El Congreso aprobó. Lo único que pedimos en este momento es que esto no se detenga, que se acelere el proceso porque hay una crisis económica en Puerto Rico.
¿Y ustedes tienen datos que puedan corroborar esta información de que aumentaron los suicidios entre la población después del huracán?
Sí, esa data el señor gobernador, el doctor Ricardo Rosselló, tiene la data a la misma vez que si había muerte, pues ya ha pedido una investigación.
Y esa investigación, agregó la alcaldesa, la están dirigiendo 2 doctores de la Universidad de George Washington aquí en Estados Unidos. Y bueno, si enviar dinero desde Estados Unidos a sus familiares en Latinoamérica se le ha dificultado en algún momento, preste atención a este informe de Celia Mendoza, ya que existe una nueva aplicación que pone el envío de remesas en la palma de su mano.
Las remesas a nivel mundial son un mercado de 600 mil millones de dólares y una de las mayores fuentes de divisas para el mundo en desarrollo, producto de los envíos que ciudadanos que viven en el extranjero hacen. En América Latina y el Caribe, estas crecieron 8,5% en 2017, alcanzando 75 mil millones de dólares, según un reporte de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional estadounidense. Mercado que el startup World Remit, con base en Londres, ya está revolucionando, explicó en conversación con La Voz de América su fundador y presidente, Ismail Ahmed.
Estamos transformando la manera en que las personas envían dinero al exterior. Estamos haciendo que enviar dinero sea tan simple como enviar un mensaje instantáneo.
La aplicación, que acaba de ser lanzada en la ciudad de Nueva York, elimina la interacción directa con agentes, brindando la posibilidad a los usuarios de hacer envíos sin usar efectivo, garantizando que estos se transfieran directamente a una cuenta bancaria. billetera digital en el teléfono celular, efectivo e inclusive recargar cuentas de teléfono prepago.
De acuerdo al presidente de esta compañía, este servicio está ganando popularidad en América Latina, en especial en países como Colombia, México y la República Dominicana.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, fuertes críticas de oposición venezolana, nueva fecha para elecciones anticipadas. ¿Y cuánto cuesta asistir a las fiestas de los premios Oscar?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A la segunda quincena de mayo se pospuso la elección presidencial en Venezuela. Aunque oficialmente la fecha se anunció como un acuerdo entre el gobierno y la oposición, no todos los sectores de esta última lo reconocen como tal.
Durante un acto realizado en el Consejo Nacional Electoral, representantes del gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo en el cual se postergó el proceso electoral del 22 de abril a una nueva fecha durante la segunda quincena de mayo.
El Poder Electoral, sin duda alguna, celebra hoy la firma de este acuerdo de garantías electorales con el que estas organizaciones se comprometen ante el país para que este proceso electoral contribuya con la participación y la tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos.
La rectora del ente electoral, Tibisay Lucena, reiteró que los venezolanos son los que deberían resolver sus problemas a través de elecciones de manera pacífica.
Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes y representantes con las más amplias y plenas garantías.
La opositora María Corina Machado llamó al gobierno una narcodictadura a través de Twitter y repudió la firma. Machado señaló que el gobierno no permitirá una salida electoral. En el mensaje, ella deja en claro que no considera que el candidato Falcón represente al sector opositor. Según el pacto entre el sector opositor y el gobierno, se pedirá al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una delegación de observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso. A pesar del cambio de fecha, el malestar social crece en Venezuela de la mano del deterioro económico. Durante el mes de enero, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó más de 700 protestas y 32 casos de saqueos o intentos de saqueo. A este respecto, el analista político Luis Maturén asevera que la situación económica incide directamente en la molestia de los ciudadanos.
Evidentemente esto es una gran presión que termina desembocando en manifestaciones que, como no están organizadas, son cosas esporádicas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, presentó su renuncia en medio de tensas relaciones entre ambos países. La funcionaria tiene previsto dejar su cargo el 5 de mayo. Todos los detalles de esa y otras noticias las puede encontrar en nuestra página web boanoticias.com. Este domingo va a tener lugar la 90ª edición de los premios Oscar. Pero ¿cuánto cuesta la celebración del evento con más glamour del mundo? ¿Y cuánto pagan algunos para acudir a una fiesta después de la gala? Bueno, pues esas respuestas las tiene Arturo Martínez desde Hollywood. Arturo, por favor, cuéntanos cómo se está preparando la ciudad para recibir a las estrellas de cine.
Hola, Verónica. Pues en efecto, los premios Oscar cumplen este domingo nada más y nada menos que 90 años y el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard ya ha sido cortado al tráfico ante los preparativos de la alfombra roja con más glamour del mundo. Pero como tú te preguntabas, ¿cuánto cuesta toda esta producción y el despliegue de la alfombra roja? Pues nosotros hemos hablado con una experta que nos habla de todos estos detalles en el siguiente reporte.
Mientras que los primeros metros de alfombra roja empiezan a vestir el Paseo de la Fama de Hollywood, La Voz de América habló con Jill González, analista de la empresa Wallet Hub, que nos detalló los costes de la gala.
Por una parte está la glorificada alfombra roja de unos casi 1.800 metros cuadrados, que cuesta unos $25,000. Por otra, las bolsas de regalos para nominados y algunos asistentes, cuyo valor asciende a $100,000 en cosmética o viajes cada una.
Según Wallet Hub, el coste total de la celebración de los Oscar asciende a $44 millones y generan un beneficio anual de $130 millones a la ciudad de Los Ángeles. La celebración será presentada por el humorista Jimmy Kimmel por segundo año consecutivo. Según González, este año se espera una mayor audiencia que el año pasado.
La gala será emitida en 225 países y territorios. El año pasado hubo 33 millones de espectadores, la cifra más baja en 10 años, pero este año esperamos una mayor audiencia, expectante tras el error con La La Land.
Tan veneradas como la ceremonia son las fiestas después de la gala. Por un astronómico precio se puede festejar junto a las grandes celebridades.
Una entrada en pareja para la fiesta de Vanity Fair, la más grande de este año, cuesta $75,000. La mayoría de los nominados y estrellas no pagarán.
Y el valor de las codiciadas estatuillas doradas, alrededor de los $900. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y $15,000 es la cifra que va a cobrar el humorista Jimmy Kimmel por presentar por segundo año consecutivo la feria, la gala de los premios Oscar.
Vaya, pues muchas gracias, Arturo. Él va a continuar, de hecho, con su cobertura especial desde la alfombra roja en la víspera, durante y después de la ceremonia de los premios Oscar. Al regresar, rejuvenecimiento de antibióticos que fulminan a las superbacterias. Y una dosis de realidad virtual contra la demencia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El promedio industrial Dow Jones cayó hasta 500 puntos este jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aparentemente, la noticia de que Estados Unidos impondrá fuertes tarifas al aluminio y al acero espantó a los inversionistas. Y mire, cuando los antibióticos envejecen, pierden la capacidad de combatir efectivamente a las superbacterias. De ahí la importancia de desarrollar nuevas formas para rejuvenecerlos.
Estimuladas por el uso excesivo de antibióticos, las superbacterias resistentes a los medicamentos van en aumento. Una de ellas es la bacteria CRE, que causa infecciones a veces mortales como la septicemia y la neumonía. Hay un antibiótico conocido como el de último recurso contra la CRE, pero también está bajo amenaza, según Anthony Coates de Helper by Therapeutics.
CRE. Is the bug which may end modern medicine.
CRE es la bacteria que puede acabar con la medicina moderna. El antibiótico de último recurso activo contra la CRE se llama colistina. Desafortunadamente, la resistencia a la colistina está surgiendo y en el sudeste de Europa, por ejemplo en Grecia, se alcanzó el nivel de 25%. Y en otros países es probablemente igual de alto, si no más alto.
Helper by Therapeutics en Londres está rejuveneciendo los antibióticos viejos. Al combinarlos con refuerzos novedosos, los antibióticos viejos pueden volver a matar a la CRE y otras bacterias como MRSA. Los refuerzos brindan a los antibióticos la capacidad de perforar la resistente pared celular de las superbacterias para permitirles hacer su trabajo de manera efectiva. Helper By espera tener un medicamento listo para el mercado dentro de 5 años. Al introducir un nuevo refuerzo cada 30 años, Helper By cree que se puede mantener la colistina protegida. Henry Llanos, Voz de América.
La demencia puede robarse los recuerdos más íntimos de un ser humano, pero con avances tecnológicos de nuestra era se está logrando recrear escenarios multiculturales que facilitan que los pacientes vuelvan a relacionarse con sus familiares.
Celebraciones por la coronación de la reina británica el 2 de junio de 1953, recreadas en realidad virtual. Son eventos como estos que los fabricantes Dan Cole y Andy Garnett esperan que despierten recuerdos en personas con demencia.
La idea realmente comenzó a formarse después de la muerte de mi padre. Tenía demencia en los últimos 2 o 3 años de su vida y durante ese tiempo las conversaciones se volvieron bastante difíciles de lograr. Nació de la frustración en realidad, en el sentido de que hubiera deseado que hubiera algo en ese momento que nos hubiera ayudado a mí y a mi familia en un periodo difícil.
Llamada The Way Back, la película Queen's Coronation contó con un elenco de 170 voluntarios que aprendieron coreografías precisas para hacer escenas de realidad virtual de 360 grados. Los fabricantes se dieron cuenta de que los detalles más pequeños eran lo que más importaban. El resultado fue impactante, dice Sarah Chapman, de un hospicio para ancianos con demencia.
Fue simplemente increíble verlos tan felices, tocando sus pies, cantando las mismas canciones, y las sonrisas me dejaron alucinada.
Wayback espera expandirse geográficamente para que las personas con demencia en otras partes del mundo puedan acceder a recuerdos perdidos, específicos de su cultura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y los dejamos con la mejor feria de arte contemporáneo que se lleva a cabo en las Filipinas. Desde pinturas, esculturas, hasta llamativas producciones multimedios de varios países son exhibidas en 51 galerías de Manila. Les informó Verónica Valderas Iglesias. Pásenla bien.